¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este divertidísimo programa de humor que se llama Solos ante el Peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Un programa de radio con más peligro que Carmen Sevilla haciendo un sudoku. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más curiosos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos dará consejos para sobrevivir a la crisis y además trae un juego que te asustará y te mantendrá en órbita a partes iguales. Hablamos ni más ni menos que de Dead Space 3, un gran paso para tu consola, un pequeño paso para cambiarte los calzoncillos. Arturo Míguez, por su parte, nos contará cómo está el patio y leerá los mails. Además, hoy también tendremos el gusto de entrevistar a José Estragos, músico y compositor que acaba de editar su nuevo disco repleto de rock, surf y rhythm and blues y grabado, como no, en los estudios Abbey Road de Londres. Y todo esto será, como siempre, en directo y con ganas de liarla hasta las 7 de la tarde, también por internet a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com y ahora también a través de tu móvil. Hoy, entre otros, nos visitan Barbie Ken, David Hasselhoff o Sarita Montiel. Así que no pierdas un segundo más y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza, como cada domingo, Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos! Con todos ustedes, Sergio Morón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, hombre. Es que es un gustazo poder estar aquí con todos vosotros un domingo más, disfrutando de la radio, disfrutando de la música, disfrutando de tantos y tantos personajes aquí durante una horita y media con todos vosotros, porque sí, oye, esto es un programa de variedades, ¿eh? Además tenemos un montón de noticias que contaros y, por supuesto, esta tarde tenemos una entrevista con el gran José Estragos, que ha presentado su nuevo disco, que además lleva su nombre, un disco con 9 tracks y un montón de sorpresas. Dentro de un ratito lo tendremos aquí con todos nosotros, pero antes, por supuesto, pues haremos lo de siempre porque nos gusta y porque nos divierte. Así que vamos a presentar al equipo que forma este programa, un equipo que es fiel y que todos los domingos podéis escuchar, junto con el que está presentando y está dirigiendo la mesa técnica. Mira que es difícil manejar la mesa técnica. Así que vamos a recibir con un fortísimo aplauso al señor Enrique García y al señor Arturo Míguez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya aplausazos. Vaya aplausazos que os lleváis, chavales, ¿eh? ¿Qué tal?
Ha habido días más grandes, ¿sí, los aplausos?
Ah, que ha habido días más grandes, pero bueno, Arturo, por favor. Sí, sí, tú habla, es que así yo te voy...
Me vas modulando el...
Así yo te voy modulando y todas esas cosas.
Claro, que tiene que colocarse bien el tono justo para que se escuche perfectamente en vuestras casas.
Muy bien, bueno, ¿y qué tal la semana, chicos? Porque han sucedido muchas cosas y me imagino que más de uno os habrá afectado a vosotros, claro. ¿Cómo no? ¿Encamado?
Encamado.
¿Y eso?
Pues hay un virus que se anda suelto por Madrid, se le busca vivo, muerto, inoculado. Y lo que hace el susodicho es provocar una indigestión de caballo y tenerte una noche sin dormir, potando la cena. Que básicamente lo que me ha hecho a mí, me he tenido que quedar un día sin ir al trabajo, he jorobado a mis compañeros en consecuencia, lo ha pillado mi jefa, el viernes no vino al programa, tuvimos que hacerlo nosotros.
Bueno.
Y yo confío en que Juan Ramón, cuando cuando lo pille, pues lo pille en fin de semana y así no le caiga en día laboral, ¿no?
Vaya, vaya.
Soy así de cabrito.
¿Qué cosas pasan, Arturo Míguez? Y tú que venías un poquito así como relinchando, así cabreado, enfadado.
Sí, sí, es que no, entre que uno está viejo, que ya le da tiro en la espalda y este tipo de cosas.
Porque hoy has venido con bastón. Hoy has venido con bastón, Arturo. Con bastón,
que según me han dicho, me da un aire elegante. Y,
ahí está
y
apoyado, tiene una cabeza como con forma de tiburón.
Hombre, te falta lo que es el sombrero de copa y lo que es la gabardina.
Sí, claro.
Para parecer Willy Foch.
Como los de Lincoln, esos que se usaban para guardar los discursos y el dinero y las llaves de casa.
Y sacar a los conejos, ¿eh?
También, claro. También, pero es que el conejo cabía. Cabía una señora liebre bien rolliza para llevarla ahí escondida
una
y comer
granja de conejos.
Oye, pues sabéis que... Yo no sé, porque vosotros no estáis muy puestos en el fútbol, ¿no?
No, mucho.
Pero, oye, que no son... El Real Madrid no es capaz de vender a Kaká, porque ¿sabes qué pasa? Que piden muchísimo dinero por él, ¿sabes? Y lo han querido fichar otros equipos y demás historias, pero claro, no tienen tanto dinero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que Mourinho está enfadado. Está bastante enfadado porque él se lo quiere quitar del medio.
¿Por qué?
Porque paga muchísimo dinero. Se ha pagado muchísimo dinero y no sé si se lo oye ya...
Pero paga mucho dinero si se lo compra. Si sí, se lo compra, claro, no paga nada.
Si no le quiere ver ni en pintura,
sí,
¿no?
A ver, en pie.
Yo es que me doy la espalda, yo me hice perdonar.
De las glorias deportivas...
Va al Madrid con su bandera...
¿Don José?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer, siempre.
Buenas tardes. Me encanta venir a este programa porque contesto lo que me da la gana y lo que me da la gana no lo contesto.
Bueno, ya, como es habitual.
Efectivamente, y nosotros le agradecemos que venga y no nos meta el dedo en el ojo.
Eso sí.
Entre otras cosas, porque es complicado, ¿no? Es un sitio pequeño, pequeñito, sí, es difícil. Entonces, ¿que no puedo vender a Kaká?
Es que se pide mucho dinero, es comprensible.
Le tengo sentado en el banquillo, el tío todos los meses cobra un pastizal y claro, no se lo puedo vender a Milán, porque claro, Milán ha hecho una oferta, pero claro, no llega tanto. Pues es que vive como Dios.
Pidan menos.
Y saben, claro, ya lo hemos pensado, pero es que Kaká se cotiza carísimo.
Es que se lo tienen sin jugar, pues...
Entre otras cosas, les voy a decir por qué. Porque Kaká es un jugador que cada vez que cae al campo, crece la hierba. Porque la abona, ¿me entiendes? Entonces, claro.
Creíamos que eso era Pedro León.
Entonces, claro, tiene un valor fortísimo, ese hombre.
Sí, vamos, a un nivel botánico.
Ya, pero es una cuestión de economía básica. Si a un precio no lo venden, bajen el precio.
Hombre, yo he intentado rebajar porque tiene un precio negociado, ¿sabes? 17 millones de euros. Digo, pues lo dejo en 16.999.
Claro.
Pero claro, han dicho que no.
Ha dicho en Milán que no, y es que no, claro.
Que el Milan también ya le conocen a usted de allí mucho y...
Me dijeron, yo les trabajo 100.000 euritos, 200.000 euritos, y me dijeron, van fan culo.
Claro, usted estuvo en el Inter, en el Milan no se iba muy bien, pues querrán fastidiar, claro.
Efectivamente.
Ahí está todo.
Bueno, que no quiero contestar nada más porque no me caen ustedes bien, así que me voy.
Bueno, hoy no se ha contestado bien.
¿Por qué?
Un saludo a todos.
Adiós, San José.
A la Madrid, noble y bélico Adalid, caballero del honor. A la Madrid.
Oye, pues muy bien, ¿no? Pues vale.
No, maravillosamente. A mí este señor me encanta, te digo, porque es que José Mourinho sabe de lo que le da la gana.
Pero ya ha contestado, oye. Me he preguntado por Kaká, ya hablaba de Kaká. ¿O ya ha contestado más o menos de manera tangencial?
Sí, sí.
Y luego, más cositas. No sé si sabréis que las hamburguesas de los supermercados,
verdad,
es decir,
sí,
de la Horra de la Horra y el Maradona, pues tienen un porcentaje, un pequeño, muy pequeño porcentaje, me imagino, de carne de caballo.
Pues sí que es más caro hacer eso que esta carne normal, ¿no?
No pues, sé, bien ricas que están.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy asiduo a comer las hamburguesas de la Horraná.
Sí.
Y ¿sabes qué pasa? Que de vez en cuando pues me da algún provechito. Mira, ahora me está viniendo uno, mira.
Pues con el humor.
Mira.
El humor soy.
¿Ves? Me ha dado uno. De vez en cuando te viene, ¿sabes? Porque es que repite mucho. Enrique, tú también eres asiduo, ¿verdad?
Hombre, yo las que he comido he quedado encantado.
Tápate la boca, Enrique, que te viene. Cuidado. Sí, ¿ves? Es que...
Es la primera vez que me pasa.
Madre.
¡Palabra!
Bueno, yo no sé, yo estas cosas, a mí no me gusta comentarlas en la radio para nada.
De todas formas, oye, en Francia es un plato selecto, la carne de caballo en algunos restaurantes, así que no es cuestión.
Bueno, a mí me consta que es un plato de tiempo de guerra, pero oye, es un plato de tiempo de guerra que se come con gusto, no se lo recuerda mal como la sopa de pan.
Más cositas.
Yo he comido sopa de pan, no es un plato de gusto.
Yo no sé, Arturo, si lo tendrás tú preparado para tu patio, ¿sabes? Para tu cómo está el patio. Pero Urdangarín ya le han puesto la fianza. 4 milloncitos de euros. 4 él y 4 el socio.
Pero piden que la paguen.
Pero piden que la paguen. Es que ahí está la cosa.
No, si no tengo dinero, si estoy embargado, no tengo un duro, todo es legal. 4 millones, ¿cómo estos? Venga, hombre.
¿Sabes lo que yo pienso? que el Duque empalmado este año se va a quedar a media asta cuando le hagan pagar ese pastizal, ¿eh?
Qué va, no va a pasar nada. Tiene que ya en este país no pasa nunca nada ya.
Sí.
No, pero si por 8 millones de euros se queda el hombre así a dos velas, tan corrupto no sería. Que estamos hablando en otros ámbitos de 22, de ciento y pico, del 59% de ingresos que le ha desaparecido a según qué banco.
Que seguro que si dice no, 8 millones es Calderilla. ¿Sí?
Dice no. Voy
a ganarme una hora.
Es el instituto NOR. No puedo.
Es el instituto NOR.
No puedo pagar 4 millones de euros.
Es que hace crisis se han robado todo lo que había. Si no,
es que algo tienen que tenerse. Es que se lo llevan entre ellos el Bárcenas y Luis el
puedo pagar 4 millones de euros, pues es demasiado poco.
La mitad del PIB lo tiene entre Barcelona y Urdangarín.
Pues una cosa que os va a encantar, vuelve Karina con su música de siempre
y
de toda la eternidad. Pues hombre, sus grandes éxitos.
Karina.
Es decir,
Karina.
Las flechas del amor y el Arrebús.
Esto es de antes del 85, porque si no, la conozco.
La Arrebús, ¿sabes cuál es? La de Arrebuscando en el baúl de los recuerdos.
¿Eso no era de ABBA?
No, sí, de ABBA con jamón. Anda, que estás tú puesto. Es que Enrique, de la segunda mitad de los 80. ¿No?
Sí, pero muy de la segunda mitad.
Porque de la segunda mitad de los 70 somos el señor Arturo. Somos los viejunos de aquí del barrio.
Oye, es una buena época. ¿Estabais conscientes cuando la gran época del cómic americano?
Oye, y cantaba ABBA.
Manga.
Cantaba ABBA.
Y también eso, sí.
Claro.
Hay que ver lo que os gusta la música. Más que un tonto una pelota.
Y otra cosa, que digo que Alonso para este año pide un coche más rápido.
Alonso es
Fernando. Anda, no te digo.
Fernando Alonso.
Para no pedirlo.
Y yo pido una novia rubia y con ojos azules y sí, con pasta. Alonso, y con yates.
Alonso que se lo van a dar, ya tira novia no.
¿Qué te juegas a que aciertas?
¿Verdad que sí?
Es que asco de vida, de verdad, Arturo. Es que me quita la ganas de vivir.
Es el hecho yo siempre, que es un asco, el hecho yo siempre.
Me quita la ganas de vivir, Arturo.
Yo lo contrario.
Bien, pues dicho todo esto, sabéis que a mí me encanta porque nosotros tenemos una serie de noticias.
Sí, eso es, las tenemos, sí.
Y que se llaman las noticias tontas con remate o las noticias
¡muy locas!
Detienen a una banda violenta de pitufos. Tres pitufos, comandados por Papá Pitufo, pitufaron una tienda de alimentación en Melbourne, mientras un cuarto pitufaba en el coche en marcha en la puerta, es decir, para seguir huyendo. Ya han sido pitufados y aunque parezca una broma, no lo es. La policía australiana ya los ha puesto a disposición judicial. Pues la pitufina debe estar pitufándose de felicidad al saber que sus queridos pitufos acaban de pitufar una tienda, están pitufados en la cárcel y ya no queda nadie para pitufarla al pitufo. ¿Tú qué opinas, Enrique?
El pitufo fiscal ha pitufado que esto es una pitufante pitufada y reclamado ante el juez el pitufimiento del caso.
Arturo.
Es que el pitufín le pide que es cosa más cara, se excusaron.
El pleno, en pleno acto sexual, queda enganchado con su amante más de 6 horas.
Un hombre de Kenia sospechaba que su mujer lo engañaba y visitó a un brujo para confirmar la infidelidad a través de la magia negra. El hechizo surtió efecto y los amantes estuvieron pegados más de 6 horas hasta que los médicos lograron separarlos.
Eso es amor y lo demás son tonterías. ¿Tú qué dices, Enrique?
El cliente me ha pedido que le devuelvan el dinero porque argumenta que el superglue no cuenta como magia negra.
Arturo.
Ya que a mí se me ocurren cosas peores que estar a enganchado a tu amante 6 horas, ¿eh?
Tales como mucho peores.
¿Estar enganchado a tu mujer?
Por ejemplo.
La depilación brasileira está acabando con las ladillas, léeme, Arturo.
Resulta que la ladilla, ese bichillo tan molesto, está en peligro de extinción por culpa de las ingles brasileñas. La vida de este parásito, que está ligada, por supuesto, al vello íntimo, y como cada vez está más de moda la depilación integral o brasileña, se puede hacer casi que este bichito está quedado sin hogar. O menos así lo asegura un estudio en unos periódicos actuales.
Para que veáis que el tema de los desahucios no solo afecta a los seres humanos. ¿Tú qué dices, Arturo?
Que ya Japón está preparando un concierto festival benéfico. ¡Salvemos a las ladillas!
¿Qué dices, Enrique?
Greenpeace quiere incluir a las ladillas en la lista de especies absurdas y protegidas junto a la orugrita, la oruga que se siente sexualmente atraída por el fuego.
Y continuamos con las noticias ¡muy locas! Resuelven un problema matemático de hace 80 años en un congreso de Santiago de Compostela. Han tenido que pasar 80 años, pero por fin el problema matemático subespacios invariantes en espacios de Hilbert, joder, esto parece Big Bang Theory, ha sido resuelto en el congreso de la Real Sociedad Matemática Española, que se celebra esta semana en Santiago de Compostela por Carol C. Cowen y Eva Gallardo. De siempre he sabido que han existido profesores cabrones, pero es que el que puso este problema se lleva la palma. ¿Tú qué dices, Enrique?
El acertante se llevará una calculadora de y un alma rofeo, a ver si moja de una vez.
Arturo.
Que para resolver el problema de supraespacios variantes de Dilbert a la Alhambra de 80 años.
Habría que llamar a Sheldon Cooper. Más cosas. Mata a su hijo a mordiscos porque pensaba que estaba poseído a Enrique.
Un joven de 23 años empezó a comportarse de forma extraña y a afirmar que era una serpiente, por lo que su padre, pensando que estaba poseído, le mordió durante horas con la intención de extraer al reptil, pero el chico falleció por la gravedad de dichos mordiscos.
Joder, pues cualquiera se pone a jugar a dragones y mazmorras delante de este tío. ¿Tú qué dices, Arturo?
El reptil no lo extrajo, pero en cambio sí que extrajo los higadillos, los pulmones y el páncreas.
Enrique.
El psiquiatra forense concluyó que la chifladura de ambos era hereditaria pero no contagiosa. Luego declaró: soy una chumbera, soy una chumbera.
Y ella, para terminar, violaba a sus feligresas porque su pene estaba bendito.
Arturo. Resulta que Valdechi Picanto, un pastor evangélico de Brasil, convencía a sus feligresas de que le practicaran sexo oral con él porque era la manera que tenía de predicar la palabra, ya que él decía y argumentaba que su leche era sagrada.
Pues si su leche era sagrada, las galletitas también. Y decir amén con la boca llena es muy difícil, Arturo.
Y además no tengo rodillas, añadía.
Enrique.
A raíz de este caso, su santidad el Papa quiere restablecer la Inquisición, así como penas de hoguera para los cargos de, y cito, ser tonto del culo.
Y hasta aquí las noticias muy locas. ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura, eh! Madre mía, es que...
Nos hemos cepillado noticias muy locas en un decir amén.
En un decir amén.
Nos las hemos pitufado pitufando.
Pitufándolas y bien pitufadas. Por cierto,
solo pitufo sería gente con careta disfrazada, ¿no serían, no?
¡Claro, hombre!
Para que tú sabes... Hay que pecarla bien.
Pitufadamente.
Por cierto, la serpiente no tiene gracia, ¿eh?
La de la serpiente.
Es de esa noticia que yo defiendo que no tiene ninguna gracia.
Si es que no puedes jugar delante de este hombre. Tú sabes, esto de indios y vaqueros, yo soy una serpiente, tú eres una iguana. Es que no. Delante de este señor no se puede hacer absolutamente
nada. Yo me
nada.
Sé de uno que quería interpretar a un gato en Dragones y Mazmorras. En cuanto vio el más 20 a sigilo, quería tirarlo.
Bien, pues ahora sí llega el momento de Arturo Míguez y su ¿cómo está el patio? ¡Ole!
Sintonía tan bonita.
Pues sí.
¿Verdad que sí?
A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué patio nos traes, Arturo?
La verdad es que el patio
nacional. El patio nacional. El patio de tu casa es particular. Y yo creo que sin salir de España ya lo tenemos todo.
Sí,
tenemos todo en uno.
Además, esta semana, todo...
Mira, yo te lo voy a resumir en dos palabras, Arturo. Esto que es un país o una charcutería. Porque ya no queda pan para tanto chorizo.
No, de verdad, ya es absolutamente impresionante.
Por cierto, no sé si sabréis el chiste que ha aparecido esta mañana en un periódico bastante famoso. ¿Sabéis cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, para, pum, pum. ¿Sabéis cuáles son las preposiciones del PP? Sobre.
No, pero de verdad, esto ya llega un momento en que ya es absolutamente impresionante.
Cuéntanos, Arturo, venga.
Bueno, precisamente como el caso Bárcenas está puesta actualidad en esta semana, en estos días, y hace falta que se investigue, que se estudie. Poco más se puede añadir que si es lo que parece.
Sí se puede añadir una cosa más, y es que el miércoles este señor, muy libremente y muy tranquilo, se fue a Baqueira a ver la semifinal del Barça-Madrid.
Y a comer arroz de lujo, faltaría más.
¡Hombre!
Pero bueno, lo importante, por ejemplo, no solamente es esto. También sabes que en Lloret de Mar, pues parece que había problemas con la mafia rusa. ¿Os habéis enterado?
Sí, algo de eso.
¿Sabéis lo que ha declarado el capo de la mafia rusa?
Sí.
En los juzgados.
Cuéntanos.
Ha declarado lo siguiente.
Venga.
Estoy harto de los corruptos de este país. Dejé de pagarlas hace un año y medio aproximadamente porque me di cuenta que me salía más barato haciéndolo legal.
Pero bueno.
O sea, un capo de la mafia rusa dice que está harto de la corrupción de este país.
Esto ya es patético.
Esto ya es patético, macho.
Parémonos a pensarlo. El pobre hombre querrá aplicar el método Capone, que consiste en arreglarlo todo pagando. Y claro,
y que será más caro.
Eso en España no se puede hacer.
A ver, me quiero ahorrar impuestos, me quiero ahorrar no sé qué, me quiero ahorrar cuánta cuesta. Pero al final te será más caro pagar al corrupto.
Claro, porque hay que pagar al concejal, al otro concejal, al policía, al comisario de policía, al alcalde, al vicealcalde, a los antiguos alcaldes para que no hablen.
Pero, sin embargo, otra noticia. Unos jubilados en Valencia les han multado con 1.000 euros por cobrar, trabajar su propia huerta sin darse de alta la seguridad social.
Pero vamos a ver, ¿en qué vivimos? ¿En una democracia o en una época feudal? A ver, porque esto
vivimos
es interesante.
Vivimos en qué vivimos. Pero resulta eso.
Esto es una república bananera.
Para trabajar su propia huerta, 1.000 euros de multa por no darse de alta en la seguridad social para trabajar su huerta, claro.
Madre mía.
Madre de amor.
Es decir, que tú te autoabasteces y encima te tienes que dar de alta para autoabastecerte.
Sí, claro, porque claro, se supone que eso da un beneficio económico, entonces pues tienes que estar legislado, tú tienes que darte de alta como autónomo para trabajar tu propia huerta.
Joder, madre mía.
1.000 euros de multa. Mientras está pasando lo de los sobres y lo de todo esto.
Sí, sí, que eso no le importa a nadie. Eso es una cosa... Como es tan compleja, ¿sabes? Y como además... lo del tema este de los sobres es una cosa que lleva tantísimo tiempo haciéndose, que cuando les han pillado es una cosa tan normal que no, eso no es delinquir. O sea, eso para ellos, para esta gente, claro que no es delinquir.
Pues que, sí, a ver,
es decir,
sí,
tú trabajas conmigo y a mí me da la gana darte otros 2.000 euros y yo cojo y te los doy.
El librito manuscrito de las narices empieza en 1990 como que no quiere la cosa.
Así que a lo mejor no me doy cuenta en una declaración, después no me doy cuenta. Ah, prescrito, o sea, pues ya está. Pues
me,
no,
está
no,
diciendo,
problema,
me están diciendo de verdad que han... Creen que ha falsificado los registros de 1990 a 2013. ¿Qué son? Es, Dios, no me lo quiero ni imaginar. Pues eso, 13 años.
Pero que no va a pasar nada, o sea, no me preocupéis que todo...
Oye, al final se ha descubierto que esta chica, Amy Martin, ¿no? La que escribía los artículos,
ah, sí, también
y grababa vídeos musicales y todas esas cosas, que era una mujer de verdad.
Sí, sí, era una mujer de verdad, sí.
Y entonces, ¿puedes dar alguna información o añadir un poquito sobre esta Amy Martin?
Y por lo visto cobraba los precios por artículos que la pagaban, cobraba más caro que Francesc Umbral. Joder, en sus tiempos de gloria.
Madre mía.
Francesc Umbral en sus tiempos de gloria, que era uno de los comunistas con razón, que más cobraba, pues cobraba más el artículo de esta mujer.
De todas formas, todo esto estaba financiado por un grupo, ¿no?, que se llama Grupo Ideas, creo que es, ¿verdad?
La Fundación Ideas.
La Fundación Ideas. Y que son tramas complejas, pero bueno, que explicadas en cuatro palabras son muy fáciles de entender. Sí. Me refiero para que la gente se... Enseguida lo...
Que no, pues, sí, están robando todo.
Tinglao para llevárselo crudo.
Efectivamente.
Diga, había un artículo hace tiempo en El País que decía que toda la casta política está preparada exclusivamente para captar fondos, captar dinero, llevárselo.
Oye,
directamente, lo demás no importa absolutamente nada.
Y una idea, y si ahora mismo la ONU, es decir, nos dejas en paz durante un año, arreglamos nuestros problemas internos y luego ya otra vez volviésemos con ellos.
No, que nos tienen que invadir. Nos tienen que invadir la otra, lo que no, en serio. Tienen que llegar a los cascos azules de la ONU e invadirnos. Nuevamente, coger a los políticos prisioneros.
Una vez en el 36 y ganaron los malos. No hay, yo no lo intentaría.
No hay otra manera que nos invadan un país extranjero y que investiguen ellos. Sí. No hay otra manera.
Y esto no pasó, vamos a ver, en los años 80. A mitad de los años 80 en Italia, parece que cogieron político por político y se lo llevaron a todos a la cárcel.
Pero que aquí no pasa.
Aquí están defendidos a capa y espada. Pues oye, y no pasará, no pasa ahora, pero no pasará.
No, no va a pasar. No.
Una cárcel para políticos, para no gentuza.
Ya hay una, se llama el Hotel Ritz.
Ah, vale, también es verdad. Que ahí es donde están metidos todos los... Madre mía.
Ya, hoy esto se pone que es un programa de humor, debería tener gracia, pero es que esto no tiene gracia.
No, te lo tomas a pitorreo, pero es que es asqueroso, es verdad. Es un poco...
Es que...
Pero bueno.
Piensas en el poco respeto hacia esos individuos que evidencian nuestras palabras, y luego piensas en lo poquísimo que les importa en sus piscinas de billetes.
Y también está la madre asociada en paro con tres hijos que se juntó la tarjeta de... Que no esté
la
bien
van
hecho,
a indultar,
¿vale? De acuerdo.
La van a indultar.
Pero que sí, la van a indultar, pero que casi va a la cárcel por comprar pañales y comida. Mientras está pasando lo de los sobres.
Bueno, el...
Y luego detienen a cuatro pitufos, macho. Es que no me digas
gente,
tú.
Para tener un panco de nada.
No me jodas.
¿Cómo era? El señor este, que era un drogadicto rehabilitado, le pillaron con menos de una papelina encima y el juez con todo el peso de la ley encima de él. Mientras que... a un corrupto de estos, no, a un corrupto no, era uno, a uno que había estado conduciendo en dirección contraria y casi se carga no sé cuántos. Pues a ese...
Es que como alegó epilepsia, pues...
Lárguese usted de prisa, que tengo prisa por condenar al yonki que viene después, por el amor de Dios.
Y el hecho de que trabaje el bufete de abogados del hijo de Gallardón esté llevando en casa no tiene nada que ver, ¿eh?
No, absolutamente nada que ver.
Sí. Es decir, que dejaron libre a Guti, ¿no? Bueno,
pues... sí, ya te dejaste el juego.
Bueno, pues vamos con la actualidad en dos patas, porque sí, esto ya se nos está yendo
mejor,
a madre.
Mejor, así nos reímos un rato.
Venga. Barbie Ken, de carne y hueso, ambos, se enzarzan en una guerra de insultos. Léeme, Enrique, venga.
Valeria Lukianova, la Barbie de carne y hueso, y su Ken, Justin Jetlica, también de carne y hueso, están a la gresca. Se acusan mutuamente de ser demasiado artificiales. Anda, no me jodas. Perdón, no fastidies. Digo, no me coches. Según The Sun, ambos se encontraron durante una sesión de fotos en Nueva York. Ken dijo que gran parte del aspecto de Valeria se debe al maquillaje, al pelo falso y a los corsés. Barbie respondió, Justin tiene 90 operaciones y yo solo una. Valeria admitió que se ha operado los pechos. Él es de plástico y aunque es un hombre guapo, ha exagerado sus labios, ha sentenciado.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Barbie. Buenas tardes,
Valeria.
Barbie, prefiero Barbie. Yes,
Barbie, buenas tardes.
Ok, good evening a todos. Gracias por recibirme aquí. Es que, bueno, tengo la comisura de los labios de plástico que me cuesta un poquito hablar, pero bien.
Pero bien, ¿no?
Yes.
Y entonces tú dices que ha tenido más operaciones Ken que tú.
Más que nada, es que lo que la gente no sabe es que yo vivo con Justin, o sea, con Ken.
¿Con quién?
Yo vivo con él, o sea, llevamos...
En la casa en la playa de Malibu.
En la casa rosa que tengo yo, ¿sabes? Que es una casa desmontable, pues le dije a Ken, vente para acá. Y le envié mi coche rosa, ¿sabes? Que fue a buscarle y tal, y se viene a casa. Entonces, pues la cosa está en que no podemos vivir juntos, o sea, es imposible. Porque nos pasamos la vida haciéndonos cirugías, todos los días, que si damos un masaje, que si voy a hacer un poquito de spinning, que si hazme una cirugía a los ojos, que si tal, que si pascual. ¿Qué pasa? Que cuando nos damos el filete, pues es que parece que estoy haciendo un cacho plástico, o sea, y es que no me gusta, no me gusta qué, ¿no? Me gusta, ¡Barbie! ¡Me he pillado un huevo con la puerta de tu nevera rosa! Ay, cállate ya, Justin Yelica, ha pesado, o sea...
La verdad es que no tiene voz de Ken, ¿eh? Parece otra cosa, parece.
Es que, ¿sabes qué pasa? Claro. Que es que se ha hecho cirugía también en las cuerdas vocales. O sea, ha tirado tanto cuello, tiene más cuello que una mujer jirafa, es horroroso. O sea, y luego además con esos ojos pintados. Es que parece que estoy besando un barreño cada vez que le doy un beso a Ken.
¡Barbie, quiero una birra!
Es que él...
Es que no sabe ni coger una cerveza él, ¿eh?
Sí, ¿sabes qué pasa? Cuando son cervezas rosas, pues claro, no está la cosa...
No es lo mismo, ¿no?
¿Y están ricas las cervezas del mundo de Barbie?
No están mal. O sea, son las Barbie Beer.
Son light, ¿no?
Barbie Beer light, claro.
¡Barbie, esto es una shit!
No insultes a nadie. O sea, no insultes mi cerveza, Justin Celica. Y bueno, tiene los testículos de goma, ¿sabes? Entonces, claro, pues no funciona. O sea, le pasa como los Hyperman.
Bueno, botan, eso sí.
Botas y botan. Pero es que los tiene como los Hyperman.
Para jugar al ping-pong, sí.
Sí, pero para hacer el amor, no.
O sea, para hacer el amor,
no.
Pero para jugar al ping-pong,
sí.
Como para hacer el ping-pong,
sí.
Para jugar al amor,
no.
Para jugar al amor.
¿Sabes qué pasa? Que son como las bolas chinas estas que hacen ping, ping y se quedan así toda la noche.
Bueno, eso puede tener ping, la bola china ping. Tiene su utilidad.
No se habla de bolas chinas en antena, ¿sabe usted?
Sí. Y es que, claro, pues es tipo muy mal. O sea,
de otra forma, a lo mejor él pues alega lo mismo de ti, con perdón, que si de plástico, que si esa cosa.
A ver, yo me he puesto el pelo de Nancy, me lo he puesto yo. Pero es que hago también, pues hombre, lo que son los pómulos, pues me los he puesto, pues hombre, me he puesto un poquito botox, colágenos. Y parece que tengo la cara plástico yo también, pero yo soy más natural. O sea, yo.
Lo que pasa es que ahora está de moda la Monster High y estas trifulcas no vienen bien para las ventas.
Bueno, un maquillaje de otro color, unos tornillos falsos.
Claro, pongas unos pelos de un lobo, unos colmillos, una cosa.
El problema que tenemos es que cada vez que vamos a una tienda, que vamos de shopping, el problema que tenemos es que parecemos los maniquíes. Y claro, y no nos atiende ni Dios.
Claro, entonces, o juega el paraguas, la bufanda.
Claro, y es que lo pasamos súper fatal. O sea, y yo para eso, pues no, ya le he dicho que no, que nos divorciamos.
No, Barbie, no, please, no.
Espérate, porque tiene la chica más miedo de pena.
Ha salido hace un tiempo.
Ahí está Justin Yelica. Y es que no quiere. Anda, pelo pintado. Es que lo que le pasa, que tiene el pelo pintado, se quitó el suelo.
Es que Ken es un hombre de los años 50 americano, eso del divorcio...
Yes, pero vamos, que a mí me da lo mismo, ¿sabes?
Pues hala, Barbie, que esté bien intervención.
Buena suerte, no se quede en la mesa.
Pues nada, venga, con un besito a todos, ¿eh? Hala, hala, hasta luego.
Hasta luego.
Muy bonito todo, ¿sabes? Sí, muy bonito.
Vamos, precioso. No me estremecía tanto desde que oí tocar la música de Tiburón a pedos.
David Hasselhoff se encuentra con Ron Wood de Luna de Miel. Léeme, Arturo.
¿Me permitís?
Venga.
Vamos a ver. Resulta que David Hasselhoff, como hemos dicho, se encuentra con Ron Wood de Luna de Miel en el Caribe.
Lo que le faltaba.
Ron Wood, de 65 años, pues se fue con su joven esposa, Sally Humphries, de 34, de Luna de Miel al Caribe, a la isla Necker. ¿Qué pasó? Pues que allí de casualidad se encontraron con David Hasselhoff, de 60 años, con su novia, Harley Roberts, de 32. En un sitio exclusivo, en un enclave paradisíaco del Caribe, propiedad del magnate de Virgin, Richard Branson, con espacio para 28 huéspedes y ya eso, 4 eran ellos de 4.
Pues, ¿sabéis que viene para acá David Hasselhoff, no?
¿Desde Caribe?
No sé, en el coche, ya lo estoy oyendo, que va con su propia banda sonora incorporada.
Efectivamente, mira.
Ay, el señor de Hasselhoff, si no es estrella.
Ahí
la tenemos, ahí está.
Pero el equipo de música no se ha estropeado.
No.
Mira, que es bueno.
Greening.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te puedes llamar David?
David.
Un abrazo, David.
Ok, thank you very much. Hey, no me he dado cuenta, venía en la asienta acompañante de aquí. ¿Ki, estás bien, Ki? Vete a tomar por culo,
pero
Michael.
Pero no conduce nadie.
Claro, conduce Ki. Es que aquí el problema es, yo pensaba que sí.
Quito es un personaje de ficción, pero de una serie.
Es que yo tengo el coche, lo conservo.
Y eso es la radio. Lo que usted habla es la radio.
Yo conservo el coche y digo, pues conducía solo. Conducía solo. ¡Ki! ¡Arréglate!
Desde que vi a este hombre hablando con Bob Esponja y he perdido toda esperanza.
Bueno, pues que está en Malibú. En Malibú. Es un complejo para pa 29 personas nada más.
Algún día podemos ir, algún día. Podemos ir los tres algún día, ¿no?
Sí, habrá que una lista de espera de 10 años.
No, ya no lo dejan.
Ya no hay complejo.
No hay complejo porque Ron y yo nos bebimos todo el vino, todos los licores.
El agua de los floreros, los charcos. Todo.
Bueno, hasta los meos. O sea, es que ya cuando ya no quedaban ahí, vamos al baño, digo, a ver si vale algo.
Sí, porque Ron Butterman le da al piste, ¿no?
Yo le dije, Ron, empezamos con una caipiriña, alguna cosa.
Sí,
no, y tal.
Así la tumbicita en la piscina, pues oye, una caipiriña.
Y cuando terminamos, nos damos un chapuzón en las playas. No había playas tampoco, cogimos la pajita entre los dos. Sin playa.
Eso es todo el Mar Caribe.
Pues está a la mitad seco, o sea. Es que Ron, la botella de Ron, se bebe
Ron,
todo.
Ron, sí.
Es su botella y se la tira cuando quiere.
Joder, te puedes imaginar. Así que nada.
Bueno, se pasaron bien, que lo importante es eso.
Bueno, a mí lo que me han contado después, porque yo me acuerdo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de cuando llegó Ron, que yo ya me había tomado unas cuantas caipiriñas.
Y dijo, vamos a la playa y se olvidó usted de todo lo demás.
Y le dije, Ron. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, tú eres el de... Y me dije, el de los Stone. Y yo le dije, hostia, Stone, Abby Well.
¿Stone Roses, Stone Temple Pilots?
Yo le dije, los Rolling. Y digo, hostia, puta, coño, caro. Joder, Ron, la botella de Ron. Y ya nos liábamos, pum, 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 pum. En el Caribe. Sí. Nos echaron del hotel, bueno, pasamos. Pff. Por cierto, mi novia ya porque está acostumbrada, pero la de Ron, estuvo a punto de dejarle, la mujer de Ron. Dice, ¿tú a qué has venido aquí? ¿A pasar la luna de miel o a beberte la miel con todo lo que pilles?
Pues a beberme, ¿eh? Yo creo que era evidente.
Es que la miel combina muy bien con casi todo, hasta con el Oporto.
Sí, joder. Con los licores la miel está pega bien.
Luego cuando vinieron las mujeres, yo no me acuerdo de que viniesen ni las mujeres ni nada. No hicimos nada. No hicimos nada de nada.
¿Qué van a hacer si se han bebido el Caribe?
Pero se enrollaron entre ellas, entre mi novia y la mujer de él. Estaban
se dejaron verlo, tampoco están mal.
Coño, y nosotros, oh, Ron, venga, un chapuzón y tal a la piscina. No.
Déjala que se te tengan ellas.
Ya no hay piscina tampoco. Claro. Piscina, o sea, es...
Pues,
esas piscinas tan chulas que tienen un taburete para sentarse a un bar... Donde te ponen unos granizados que son más alcohol que fruta.
Sí.
Ay, madre.
Así que nada, que me voy.
Nada, David, un placer hablar contigo.
Si beben, no conduzcan.
Venga, un abrazo.
Demasiado.
Abrazo. Hasta luego. Venga.
Gracias, Enrique. No conduzcas si bebe.
Joder, ya me he bebido todo. Venga, vámonos. No vámonos, Ki. Vámonos.
El problema que tiene ese coche imaginario es que se lo perdona todo.
Pues sí. Pues ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a poner un tema de Bruno Mars. ¿Habéis escuchado Locked Out Heaven? Es un temazo enorme. Suena de maravilla y lo voy a poner. Es Bruno Mars y a la vuelta, más cositas.
Swimming in your world, something's big.
está Bruno Mars con su nuevo single y nosotros seguimos siendo solos ante el peligro.
Visita nuestra página web www.solosanteelpeligro.com
y solo aquí, en Radio Enlace 107.5. Ya lo sabes, si no te diviertes,
es porque no nos escuchas.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Enlace. Recuerda, esto es el 107.5 de la FM y nosotros somos Solos Ante el Peligro. Ahora sí, llega el momento de que un señor muy conocido por todos vosotros nos dé una serie de consejos para sobrevivir a la crisis. Sí, amigos, esto es difícil, pero es posible. Así que vamos con Enrique García y sus consejos para sobrevivir a la crisis. No tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, 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 no. Enrique García, sus consejitos. A ver, cuéntanos, Enrique, ¿qué tienes preparado para hoy? Venga.
Pues mira, anda. Ante la evidencia,
oye,
ante la evidencia, bueno, evidenciada por anda. La crisis, de que evidentemente por medios normales no vamos a salir de la misma.
Es imposible.
Pues queda un recurso que ha funcionado históricamente, aunque está históricamente mal visto.
A ver.
Vamos a ver, consiste en buscar, encontrar o localizar alguna cosa que esté prohibida, como por ejemplo las chirimoyas.
Las
están prohibidísimas.
Pero la dieta de la chirimoya, la dieta
no
de la cachofa.
Porque están malísimas.
No leéis. No,
están malas las chirimoyas.
No leéis a Han, están prohibidísimas. Y basta que algo esté prohibido, como en la ley seca de alcohol.
Sí.
Pues basta que algo esté prohibido para que tenga demanda. Da igual que mañana prohíben las alcachofas, hay contrabando oscuro de alcachofas, os lo digo yo.
Los jóvenes que no comen alcachofas y que se las tiran a sus padres a la cara, cuando se prohíban, me las quieren comer a toda costa.
Claro.
Ahí está.
Y las acelgas, y las espinascas, y
mira,
todas
eso esas no cosas. Oye, tenemos cubierto un método para que los jóvenes coman verdura. No hemos descubierto.
Claro, prohibirlas, claro.
Ahí está. Entonces, se trata de localizar estas sustancias prohibidas, pero que no tienen, pues, estas...
Por cierto, ¿sabéis que la mujer de Paquirrín es imagen de la dieta de la alcachofa?
Pues ves, ella ya ha seguido, ella ya se ha dado cuenta antes de que yo dijera todo esto.
Bueno, ella sigue el método, pero él no. Eso también nos hemos dado cuenta. A ver.
Sí, eso es muy obvio.
Venga.
Pero bueno, eso también es... eso es una máxima del traficante, como la del traficante de armas.
Claro.
Nunca dejes que tu propia mercancía te alcance.
Sí.
Pues eso funciona igual para esto.
Claro.
Entonces, consigues, pues eso, una sustancia, por ejemplo, las chirimoyas, que digo que están muy prohibidas, y haces acopio de ello con discreción, generalmente localizando a otro traficante de esas chirimoyas que estamos diciendo y robándoselas. Ese es el procedimiento inicial. A partir de ahí se trata de hacer acumulación, encontrar demanda y venderlo. Esto requiere, pues, los populares bares de chirimoyas ilegales que hay en todas las esquinas, como todos sabemos, y naturalmente, pues, plantas para procesarlas. Requiere personal, pero al principio con unos pocos amigos, una banda de 4 o 5 puedes organizarlo, y si no llamas mucho la atención, la mafia no te pilla. Además, las chirimoyas son absolutamente inodoras, como todo el mundo sabe. Entonces, está ese recurso.
Para que dure y cortar las mezclas con pera, esa cosa, para que duren más.
Hombre, a ver, las cámaras frigoríficas cuando ya tengamos el dinero. Pero sí.
Mezclarlas con otras cosas.
Eso es para esconderlas, que eso ya lo tengo en cuenta. Porque cualquier posible olor que pudiera desprender, que no desprende ninguno, se esconde mediante la tapadera universal de todo negocio sucio. Las pizzerías.
O las pajarerías, que también eran muy socorridas.
No te digo yo que no, pero eso de que llegue un señor a una pajarería y te diga, oiga, mire, quiero un canario. ¿Qué tipo de canario? Pues uno semiautomático.
Uno verde, blanco y con pepitas negras. ¿Aquí lo tiene?
Pues no, eso se nota. Un canario verde, blanco y con pepitas negras.
Desde luego, venga.
Perdón, es que me han roto. Vale.
Pero,
mira, lo de la pajarería es una buena idea, porque las pizzerías tienen un inconveniente. Es que se han usado para tantos negocios ilícitos que ya cantan. Sí, ya sí. La gente pone una pizzería en su barrio y se mosquea. Empieza a tener miedo. Empieza a llamar a la policía por cualquier cosa.
¿Ha puesto una pizzería?
¿Ha puesto una pizzería en mi casa?
Pero no me digo
que,
más.
Y a mí que me cuentas. Se hacen pizzas malvadas. Ese tipo de chorradas. Así que, bueno, pues una cosa es uno cuando ya se tiene unos ingresos a partir de la pizzería, pues ir pensando en lavar tu imagen. Esto lo escribió Ace Apone, un célebre traficante de chirimoyas. Consiste en gastar parte de los ingresos en cosas como comedores sociales. Él lo usaba de estrategia de defensa en los juicios, pero también sirve si no estás en ese follón. A partir de ahí, pues ya tienes una red de distribución, puedes ampliar el negocio a otras cosas que estén prohibidas, como por ejemplo los caracoles rancios. También están prohibidos, prohibidísimos. En consecuencia, hay demanda. Está prohibido, hay demanda. Ese es el sistema. Esto requiere unas instalaciones de almacenamiento poco distintas, concretamente pues unas cámaras que no son frigoríficas, son más bien cuevas excavadas, oscuras, muy frías y, muy importante esto, con pósters de Nicolas Cage en todas partes. No me preguntéis por qué, es una necesidad, si no, no crecen.
Lo bueno es que alguien puede decir así, que está plantado de champiñones, que son legales. No, no, la cueva es para champiñones, no es para caracoles.
Claro, claro, pero ahí ya puede entrar el policía haciéndose el tonto. Ah, así que haciendo estas... ¿Cómo se llaman estas cosas rojas y blancas que matan? La manita muscaria. Haciendo la manita muscaria, ¿eh? Intento de homicidio, fabricación de venenos, le detengo preventivamente.
Champiñones, simplemente.
Ay, a mí no me cuento, yo no soy setólogo.
Nada.
Y con ese truco, oye, que es que la policía no es tonta. Parece que no, en las películas de Almodóvar, pero la policía no es tonta. De hecho, es tan poco tonta que si es lo bastante lista, te va a pedir una parte también.
Claro. De hecho, en España es muy posible que pase.
Y hay que estar preparado para dar esa parte.
Oye, Enrique, ¿y el día que prohíban el chorizo, qué va a pasar aquí en España? Porque es que no hay otra cosa.
Hay dos teorías. O se produce una matanza del día de San Valentín o empieza una guerra.
Pues ya queda muy poquito para San Valentín. Oye, ¿qué habéis preparado para vuestras chicas?
Cri-cri.
Tita-ti, tiri-tiri. Bueno.
Pues esto...
Seguramente en la 3 se me ha probado lo mismo, seguramente.
Sí, las mismas que yo, ¿no? Bueno.
Voy a coger un tanque de maqueta, lo voy a pintar de rosa y se lo voy a regalar.
O sea que los tres estamos con Ana Rosa, ¿no? Como el de la casa vecina, vamos, no con la hinchable.
No lo sabes tú bien.
Madre mía. Bien, Enrique, y así un poco para llegar a una cuestión concreta. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Con tanto calabacín y tanto pepino y tanta cherimoya.
Pues, hombre, a la larga, con una serie de detalles, porque claro, después del policía viene su jefe del ayuntamiento, luego el jefe del ayuntamiento, que a su vez viene de parte del ministerio, etcétera, de la diputación, que aquí tenemos las diputaciones y hay que tenerlo en cuenta también. En los sindicatos, que también van a querer una parte, el cura del pueblo, sí, que a cambio de un donativo para los niños se calla. Lo que vamos a tener son números rojos, pero números rojos en dinero negro.
Ah, vale.
Lo cual nos deja una bandera anarquista preciosa.
Bueno, pues mira, oye, pues no está del todo mal. Y hasta aquí, Enrique García y sus consejos ante crisis. Y ahora sí llega el momento de ir a las noticias del corazón. Me duele el amor. Ay, Sarita Montiel sufre un aparatoso accidente doméstico. Léeme, Enrique, venga.
La actriz se está recuperando tras haberse vertido sin querer, no te fastidia, agua hirviendo sobre los ojos. La protagonista del último cuplé y otros sucesos históricos similares señaló que estaba bebiendo agua en la cocina de su domicilio mientras su hija cocía espaguetis en una pequeña olla. Al intentar coger a su perro, se dio con la frente en el recipiente, lo que hizo que el agua hirviendo cayera sobre su rostro.
Enrique, lo pues estás leyendo así como si no te importase.
Ahí se puede hacer daño.
No es esa la idea, es que me está dando grima, según lo leo.
Agua hirviendo los ojos, tiene que dar grima, sí.
Vale, pues sí.
Hombre, también esta mujer ha sobrevivido a la Inquisición, digo claro, yo
no.
Que...
Al fuego griego de Arquímedes, un montón de cosas. Y seguro que está aquí, seguro, con nosotros.
Es un placer genial, sensual.
¿Sara?
Aspara, coño.
cuando espero al hombre que yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida yo consumo.
Esto es lo que viene a ser hacer tiempo en la radio. Es decir, no tener casi nada que hablar y hacer tiempo. Es lo que
y que estamos preocupados por tu estado de salud. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues ahora mismo estas gafas negras que llevo se las he quitado a mi hijo, a Zeus.
A tus.
Y se las he quitado. Son de marca muy, muy chula.
Marca Hikerson, ¿no?
No, estas son Ryan. Las buenas. De Ryan.
Como soldado.
Sí. Entonces.
Eso que llevas debajo son dos parches.
Llevo dos parches porque casi me quemo las retinas.
Bien. La gente que se quema las retinas normalmente lo hace mirando al sol, mujer.
La retina es complicada porque está detrás del ojo la retina.
Un puntero láser en los casos muy absurdos.
Y entonces, coño, pues para que una vez a la niña le da por cocinar, hay que joderse. Porque no cocina nunca, siempre llama al chino, llama al telepicha y esas cosas.
Bueno, ¿cómo?
Y pide la cuatro quesos, las ocho estaciones de Vivaldi y... Y por una vez que cocina la niña, que joder.
No sé, ¿a qué altura estaba cocinando? Porque para que el agua hirviendo vaya en los ojos.
Sí, quiero decir, no había otro sitio donde se colocara el perro más que debajo de la ollita.
Porque, hombre, vamos a ver una cosa. Yo ya he tenido antecedentes, me han sucedido cosas.
Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué se siente ahora que sabes exactamente cómo se sentía Miguel Strogoff cuando se te quejaba de lo mal que lo estaba pasando?
Bueno, yo a Miguel Strogoff pues, no le he conocido. Yo conocí a Miguel Bosé en sus años mozos. Pero yo me recuerdo que en Roma, eso sí es cierto, yo trabajaba en una caupona, que saben lo que es una taberna, sí. En latín, y nada, pues había hornos para hacer los panes, esas cosas, y me quemé una mano sin querer. Oye. Tuve ese problema, lo pasé bastante mal. Y luego también en la época de la Revolución Francesa, un día que fui a cortar un chorizo y un quesito para hacerme un bocata, cogí una guillotina y me corté las uñas, bueno, no me quedé sin dedos.
Milagro.
Por un pelín de rana.
Estuve a punto de cortarme las falanges. Y lo pasé bastante mal.
Bueno, ya estás acostumbrada a accidentes.
Años después, cuando Franco se disparó en la falange, usted pudo aconsejarle cuál era lo más adecuado hacer.
Por supuesto, no coger una guillotina.
Eso bueno, para el caso que está mejor, ¿no? Que es lo que nos importa.
Luego también, pues en la época de los Austrias.
Yo estuve, ¿mayores o menores?
Yo estuve con el hechizado, ¿sabes? Estuve nada un mes porque así estaba un poco... Fue.
Así se hechizó, claro.
Y me quedé hechizada. Entonces compuso este tema tan maravilloso, mira.
Fumando espero al hombre quien yo quiero.
Que yo no sé si en esa época se fumaba. Pero bueno, todo es posible.
Ahora que lo pienso, al hombre quien yo quiero no está bien construido gramaticalmente, ¿no? Ahora que lo pienso.
Bueno, en tema de
hombre,
copla...
Hombre, es una licencia poética, claro.
En tema de copla estas cosas se omiten, ¿no? Quiero decir, ve a decirle a Juan Ramón Jiménez que no hace un uso adecuado de la G y la J. A ver quién tiene huevos.
A un premio Nobel.
Sobre todo porque está muerto, pero ¿quién tiene huevos?
¿La conocí? ¿A Juan Ramón Jiménez?
¿A Juanra?
Sí, a Juanra.
¿Y a Platero?
Lo que pasa es que nunca me he metido en los agradecimientos en sus libros. No dijo gracias a Sarita.
Obvio.
Porque la idea esa de la flauta se la di yo.
¿De la flauta? ¿De Bartolo?
Ya, la de Bartolo. Se la di yo y tal. Bueno, que un besito a todos. A ver ya si me operan de las retinas. Pues y recupero un poco la visión. Porque ahora es por láser, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, pero esto sería retirar los cristales de aumento y poner unos nuevos, ¿no?
Sí,
que me pongan unos ojos nuevos. Sí, yo creo que ya casi es mejor.
¿Y estos cultivados?
Pues sí, oye.
Porque estos ya han visto tantas cosas, estos ojos, que no sabría deciros. Que un vasito a todos.
Un besito, Sara.
De Sarita Montiel. A la adiós.
Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
Qué bonito, de verdad.
No te cuento.
Es precioso.
No ha quedado muy claro cómo se ha ido
dando tropezones con los escalones. No sé si va a llegar bien arriba.
Hombre, le he ayudado a llegar hasta la escalera. luego ya que siga ella. Luego ya que siga ella y demás historias. ¿Cómo andamos de tiempo? Oye, todavía tenemos tiempo. Sí, para una noticia más.
¿Ah, sí?
Sí, porque la duquesa de Alba es fan número uno de David Bisbal. El M, Arturo. Venga.
Duquesa de Alba, fan número uno de David Bisbal.
Me encanta cómo te imprimes el guión, Arturo. Es que da gusto.
Me he imprimido la noticia muy loca. Esto ya no.
Impreso.
No, bueno, el caso es que la duquesa de Alba, que es lo importante, tiene 87 años, pero
joven,
aún así,
sigue manteniendo
el espíritu juvenil y joven, que siempre la ha caracterizado. Y el pasado sábado la vimos, oye, mientras iba con su marido, Alfonso X, al concierto de David Bisbal en Sevilla.
¿Hago ya pasar a la duquesa?
Sí, claro.
Faltaría más.
A mí nadie me tiene que hacer pasar, ya paso yo solita. Pero bueno.
Para algo es grande de España.
¡Oh, coño! ¡Yo soy grandísima!
¡Vamos!
Hombre, estaría
inmensa,
bueno.
Inmensa, sí, de España.
Inmensa. Pero si tengo más títulos que la leche.
Claro, por eso no es usted, claro, grande, porque sentada sobre todos ellos no se la ve.
Sí, claro. Oye, es que me gusta mucho David Bisbal.
Sí, oye.
Y es que quiero que me busque la cancioncita.
Es usted libre de gustos.
Está Sergio buscándola ahora mismo. Se ha puesto el casco de minero y ya está buscando por ahí.
Es que cuando escucho Bulería me pongo a hacer el Walking Dead. ¡Ay, me encanta!
Sí, pero deje de mover así la cadera, señora duquesa, que si le pasa algo a responsabilidad social es nuestra.
¡Hola! ¡Bulería, Bulería! Es que me pongo como una loca.
Me voy mal.
Es que Un momento, voy a hablar con el abogado de la radio. Tiene que haber algo que nos exente si le pasa algo.
Sí, seguramente sí.
Bueno, pues vamos a ver una cosa. Yo soy muy fan de David Bisbal. ¿Qué me querían preguntar ustedes?
Que sí, que para el concierto con su marido.
Pues muy bien. Estuvimos en la barra porque hicieron una barrita improvisada. ¿Ah, sí? Y nos pillamos unos litritos de calimocho.
Hombre, sí, ¿con licor de mora ahí?
Hombre, a mí me gusta con un poquito de ginebra. Un poquito de licor de mora, que yo soy grande de España, coño.
Bueno, pues con ginebra, tiene que estar bonito.
Es que si me pones la Coca-Cola con el vino este peleón, y luego me duele un poquito los rizos de la cabeza.
Que menos que el Marqués de Riscal o vamos a ver, Duero, que menos.
O un Fastino Quinta o alguna cosa.
Ni Coca-Cola Gold, nada de Coca-Cola.
Hombre, bueno, ya la Coca-Cola no me importa mucho.
Pues sí, Pepsi, no importa.
Sí, bueno, hombre, la Pepsi un poco. Sí, la está.
O Río Coca-Cola.
La Rico Cola, eso me gusta mucho. Claro. Y entonces nos estuvimos bailando como locos. Con Bibi.
Hombre, luego fue al camerino a hablar con él, a tomar algo.
Sí, claro, sí, sí. Y me lo pasé muy bien y yo hice el Walking Dead y él le cortó un ruicito.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Cuando hacía el remolino Bisbal hizo y le cortó un ruicito.
¿Y no cogió el roce suyo? ¿No cogió él así en compensación?
No, ¿el qué?
Coger un roce suyo, recuerdo también.
No, porque yo le regalaba la peluquita entera. Pero me dice, no, porque es que prefiero mis pelos que es natural. Y digo, bueno, vale, pues ya está. O sea, así que
Bisbal es como Hércules, que si le cortas todos los rizos pierde la capacidad de hacer el giro.
No lo sé.
Bueno, pero a lo mejor la aerodinámica se pierde, sí.
Pues cállate, que hizo un giro que me lo dedicó y casi me sacó un ojo. Y me pasa como a mi amiga Sarita Montiel. Sí. Y todo eso. Y que lo pasamos muy bien, muy bien.
Nos alegramos.
¿Y sabes lo que me ha regalado Alfonso?
¿Qué le ha regalado?
Una peluquita Bisbal para que me la ponga, ¿sí? Hombre, claro.
¿Quieres giro mejor?
Y hago el giro. Bueno, chicos, que un besito, que me voy escuchando el Bulería. Que oye, que me lo paso muy bien aquí cuando vengo.
También nosotros, con usted.
A ver si venís al Palacio de Dueñas, que tengo ahí tartita de limón y
que
tengo
no cosita. Sea para limpiar la cuadra como la última vez.
No, hombre, no. Yo sería para invitar a un vasito de leche con campurriana.
Entonces sí, entonces a una invitación vamos.
Además les digo una cosa, que tengo leche bendecida, ¿sabes?
Ay, no, ya no.
Que me la han enviado desde Brasil, ¿verdad? Desde Brasil, sí, está muy rica.
Ya no, sí, mira, sí, me interesa sí, ya.
Bueno, es que un besito a todos. Hala, hasta luego. A cagar. Más te quiero cada día. Desde vivo enamorado, desde que te vi. Oye, no se puede tratar así a la realeza, ¿qué?
Mandar a cagar a la realeza.
Se ha sido ella, no me da cagar. Ah, vale. Nosotros.
Se ha ido ella sola porque le ha dado la gana y es una de Alba, puede hacer lo que le dé la gana.
Si no quiere mandar a cagar, a cagar que nos vamos.
Oye, ¿sabéis que el año pasado, o el anterior, no estoy muy seguro, estuvieron aquí unas chicas que se llamaban Pele Girls, sí. ¿Recordáis, verdad?
Sí.
Unas chicas fantásticas, muy divertidas, que incluso...
Las que decían que iban por ahí diciendo, oye, ¿vienes a un concierto? Sí, sí, actuamos en Bragas.
Sí, pues tocaron el My Generation aquí, aparte de sus canciones. ¿Y sabéis que tienen un vídeo en la MTV?
No lo sabía.
Así que yo tengo aquí el tema en primicia, se llama Glamour Rock, es decir, lo que es lo mismo, el glam rock. Ellas han querido hacer este pequeño homenaje y ellas son las Pele Girls, me encanta recordarlas.
Un abrazo, chicas.
Mira qué bien suenan.
Estás escuchando Solos ante el peligro.
Y continuamos aquí en directo desde Radio Enlace. Recuerda, este es el 107.5 de la FM y estaremos contigo hasta las 7 de la tarde. Y, por supuesto, ya tenemos aquí a José Estragos. José, muy buenas tardes. ¿Me oyes? ¿Me escuchas?
Sí, sí.
A ver, José, yo te oigo, pero te oigo muy bajito, te oigo muy de lejos. A ver, ahora.
Pues ahora te oyes.
¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Vienes aquí, muy liado.
Vienes esta tarde a presentar tu nuevo disco que lleva tu nombre.
Sí, lleva mi nombre.
En el que apareces vestido de astronauta por todas partes, por donde te da la gana, porque es que tú vas vestido de astronauta hasta las bodas, los bautizos y las comuniones. Esto es una novedad, esto es una cosa que te has inventado.
Totalmente. Sí, además es gracioso porque justo unos días antes de que saliera el disco. Fue lo del el tío este que saltó desde la estratosfera.
Eso
y
es.
A los dos o tres días salió mi disco. Entonces un montón de gente me decía: oye, tú eres el de la estratosfera. Esto fue una coña eso.
Sí, que pasa un poquito como Bowie, ¿no? Cuando sacó el... ¿Cómo se llamaba ese primer tema, no? El del alunizaje, cuando salió... Que fue unas semanas antes, creo, ¿no?
Space Oddity.
Space Oddity, sí. Y luego el hombre llegó a la luna. Uh-huh. Sí, señor. Bien, pues José Estragos, un placer que estés aquí. Ahora hablaremos largo y tendido de ese disco, de ese pedazo de disco, que tiene un montón de ritmos de rock, de blues, de rhythm and blues, música surf, que me encanta el surf.
Te gusta.
Por supuesto. Y luego ya hablaremos en qué te basas tú, cuáles son tus grupos favoritos, porque creo que se ven bastante claros, pero luego lo veremos. Así que vamos con Enrique García y sus locuras consoleras.
Un día te tienes que traer la guitarra. Esto, la guitarra tiene que sonar de maravilla.
Y esto con la guitarra, con una guitarra, con un equipo clásico, vintage, en los Abbey Road debe sonar de maravilla, ¿verdad que sí, José?
Sí, sí.
Ya puestos.
Bien, pues Death Space 3, ¿qué tiene esta tercera parte que no tengan los otros dos? Porque miedo dan los tres.
A ver. Cuéntame. Que estás corriendo mucho. Vamos. Estás corriendo mucho. Este, ¿qué tiene que no tenga los otros dos? Tiene que no tenía el uno, porque del dos yo recuerdo algo parecido. El sistema de crafting. Uh-huh. El juego que va a contar con un sistema de creación de armas nuevo, no sé yo cómo de nuevo va a ser, que va a permitir a los jugadores crear armas a partir de las piezas que encuentran a lo largo del juego. Uh-huh. Además del nuevo modo cooperativo en el que se pueden participar hasta dos jugadores o prodigio de cantidad. Vamos, ninguno va a ser indispensable, pero esa es la novedad que están manejando. También una gran cantidad de descargables, de contenido descargable adicional, 11 de momento. Uh-huh. Que incluyen el Bot Capacity Upgrade, Bot Personality Pack, First Contact Pack, etcétera, 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 de los cuales solamente uno es gratis, solo hay que decirlo. Eso sí, el más caro cuesta $5, que lo traducirán a 5 euros, por supuesto. Lo estoy viendo venir como un tren de mercancías. No hacen falta que lo nieguen, pero bueno, aparte de eso, en esta entrega de Dead Space parece que se ha apostado más por entornos más abiertos. No hay ese terror psicológico de no me atrevo a entrar en áreas poco iluminadas, y sí que hay mucho susto del momento, espontáneo, que digamos que no termina de... al desaparecer... El gran protagonismo del factor oscuridad que había en el primer juego, el susto repentino no es tan efectivo y deja de algún modo de ser realmente un juego de terror, por más que lo pretenda, para acabar siendo un shooter en primera persona, porque también hay mucha más variedad de armas, los enemigos van a hacer a menudo cosas más habituales como soltar packs de vida para que el jugador recupere ídem. Y eso hace que el conjunto, como tal juego de miedo, de terror, pues pierda. Ha ganado como shooter, como juego de acción, y sobre todo la tensión y el miedo va a estar en eso, en el susto y en las grandes hordas para las que igual pues no tenemos munición suficiente. No sé cómo lo habrán arreglado. Aquí la historia es que el protagonista, el nuestro de toda la vida, pues aterriza en el planeta y ahí se le mete en la cabeza que tiene que estar la solución al problema ese de los necromorfos. Así que encuentra a las dos únicas personas que siguen vivas en el jodido planeta, perdón, en el maldito planeta, en uh-huh. el segundo planeta, lo que prefieras, en el coche planeta. Y
es decir, que nos tendremos que plantear una estrategia. Es decir, en cada escenario
monstruosos. A ver, y si no tienes suficiente munición, pues habrá que parapetarse en algún lugar.
Una estrategia, lo que se dice, una estrategia. Estamos asumiendo que la inteligencia artificial del juego ha mejorado algo.
Bastante.
Y según a quien le preguntes, ha empeorado. Ha empeorado. Yo lo que quiero decir es que lo que no sé es si se va a mantener una cosa que le daba mucho miedo al primer juego. Y es que en el primer juego, sí, a lo mejor podías pillar por ahí una pistola de las de los de seguridad, pero no servía absolutamente de nada, porque lo único que servía para detener a esos bichos era cortarlos en trocitos, y para eso hacía falta pues los cortadores de ingenieros que requerían pues estar a una distancia incómodamente cercana del objetivo. Entonces, eso combinado con las hordas podría darle un factor de dificultad que sería respetable. Si lo van a convertir en una versión con unos gráficos un poquito mejores del Left 4 Dead, pues apaga y vámonos. Eso juego al Left 4 Dead, que
porque para eso comprado. Ya está el Left 4 Dead.
Exacto. Entre enfrentamiento y enfrentamiento, lo que ocurre es que no va a ser tan intenso como...
Pero habrá otros. Investigación también. ¿Algún tipo de puzzles? Imagino.
Va a haber continuación de historia, sobre todo. Continuación de historia para tratar de averiguar lo que está pasando. También es cierto, yo creo, y esto es un componente que puede haber motivado el cambio, que tal como nos dejaban los primeros juegos, los primeros Dead Space, habrá voluntad por parte del jugador de, oye, no me he quedado satisfecho con estos finales, yo quiero una respuesta y una solución de una pastelera vez, así que en el tercer juego me quiero dejar de tonterías y liarme a tortas hasta que encuentre la solución, porque es que ya cansa, ¿no? Ser aquí el punching ball del virus este de las narices. Entonces, pues yo no lo compararía exactamente con Resident Evil, pero...
Sí, o Silent Hill...
Va a tener... Sé que va a conservar ese aire, que eso es muy
misterioso,
agradecer. Misterioso,
ese aire...
Misterioso, gótico... en inglés se dice Grimdarkian, pero no sé cómo... muy oscuro, que... Al menos cuando vayamos descubriendo la trama y vayamos revelándola, sí que nos va a hacer estremecer un poco. Porque la historia en sí de Dead Space es estremecedora. Es estremecedora. Está diseñada para eso y eso no se lo pueden quitar. Salvo que, no sé, hagan un crossover con Super Mario. Que eso no lo van a hacer, pero...
Imposible de ver, claro.
Pero vamos, nunca digas de este agua no beberé, este cura no es mi padre, ni Nintendo nunca se llevará un premio Príncipe de Asturias. O sea que...
Bien, Enrique, entonces este juego tenemos más de lo mismo, tenemos
lo nuevo suficiente lo mismo, para comprarlo. Tenemos más de lo mismo, un poco peor. Yo recomendaría buscar la demo y que cada uno haga... un juicio propio, porque sí, todo lo que yo diga va a ser desechado por el grupo al que le gusta más el juego de acción o por el grupo al que le gusta más el de terror. Hay otras alternativas en el mercado del ocio, hay alternativas gratuitas muy buenas que las he estado probando también esta semana, si quieres luego te lo adelanto.
Vale.
Y esto sale este mes. Yo es lo que digo siempre, esperémonos un poco, no bueno. Corramos, no nos precipitemos, que va a seguir ahí dentro de unos meses si es bueno, dentro de un par, dentro de uno o dos, y si no, pues ese dinero que nos hemos ahorrado.
Bien, pues Death Space 3, Enrique García, pues no le gusta mucho, pero oye, que yo sí lo recomiendo, porque todo lo que sea pasar miedo es muy recomendable. Vamos con Loving Spoonful y a la vuelta, José Estragos. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. In the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night, just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, that's all right. Just back and eat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city. Summer in the city.
Me encantan los sonidillos gamberros que ha incluido en el disco José Estragos, porque es que eres un gamberrillo, ¿eh?
¿Pero por qué?
No sé, a mí estos riffs de guitarra así tan cortantes siempre me han gustado muchísimo, ¿sabes? Single, de promoción, y la verdad es que suena de maravilla, ¿eh? Ahí está este tema, 20 imágenes de ti, toda, sí. Y por el que se está girando tanto y por el que se tienen tantas actuaciones. Porque este disco es que tiene mucho de qué hablar. Has hecho mucho para conseguir este disco. Te has complicado mucho la vida. Has ido a lugares donde prácticamente nadie ha conseguido grabar. Y es que, claro, tenemos que hablar largo y tendido. Porque esto, al señor Arturo Míguez, los Abbey Road, a ti te suenan, ¿verdad?
Me suena algo, sí. Tengo una vaga noción de los Abbey Road.
Ya que tú no sabías que ese paso de cebra tan famoso lo ha cruzado este señor vestido de astronauta.
Bueno, oye, pues eso es una buena portada.
Eso hubiese sido una portada genial. Pero oye, tú andas por ahí por la Gran Vía, que no está nada mal, ¿eh?
No, eso es mejor, ¿eh?
Y aparte que es que, oye, que sobrecoge un poquito, ¿no te creas tú? El tema este de ver a un astronauta por ahí sin saber por qué.
Eso es un vídeo que tenemos preparado. Que ¿sí? A ver, esta grabación está enfocado en dos partes.
Ajá.
La primera parte, que es lo que tienes, lo que pasa es que viendo un poco a ver cómo podía meter la portada y tal, pues al final salió el clip que vamos a sacar en el segundo, que saldrá pues antes de primavera. Y fue una recopilación de fotos que había ahí de cuando hicimos el videoclip. Y la verdad es que dije, bueno, lo voy a meter porque la verdad es que quedó muy bien.
Sí, porque además tú tienes aquí un blogspot que te lleva directamente a las fotos de la grabación del disco.
Sí, no, es gracioso porque hay gente que aunque no le guste José Estragos, por lo que sea, pero sí que verá que me consta que se meten para ver cómo es Abbey Road por dentro, porque sí que es verdad que, salvo en algunas imágenes de los Beatles o cosas así, nadie puede ver cómo es Abbey Road, porque de hecho nadie hace muchas fotos dentro.
Sí, nadie ha filmado dentro, efectivamente, exceptuando esos documentales de finales, sí, de los 60. Pero, oye, han grabado muchísimos más grupos, muchísimas más bandas dentro de estos estudios tan famosísimos. Y, oye, no sé si en los años 80 alguien, un tal Tino Casal, llegó a grabar algún tema con ellos. Nada.
No.
Él grabó con la Filarmónica. Eso sí.
Lo que sí que yo sé es que, por ejemplo, Joaquín Torres, que era un músico de los 60, que ya hacía como productor, fue con Julio Iglesias a producirle un disco, pero fue en el Estudio 1.
Uh-huh.
El Estudio 1 es donde se grabó All You Need Is Love, que es un estudio enorme, donde hacen las bandas sonoras del Señor de los Anillos, de Star Wars. Pero en el Estudio 2, donde yo estuve, no ha ido nadie, ni Los Brincos. Los Brincos estuvieron en el Estudio 1.
¿Cómo que no ha ido nadie? Perdona, repite eso.
Que no ha ido nadie español a grabar en el Estudio 2.
Ah, vale, porque me parece que estuvo Yoko Ono, ¿verdad?
Sí, eso fue una anécdota súper graciosa.
Ahora no la cuentas, vamos con este segundo tema que se llama Buscándote.
Tiempo pasará. Buscándote, 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 buscándote.
Además, conseguir esos equipos, esas guitarras, porque yo lo estoy viendo aquí ahora mismo, o sea, debe ser un lujazo y decir, coño, es que esto está impregnado de energía musical. Es que debe ser increíble. Cuéntanos el tema de Yoko Ono, porque, bueno, Arturo va a flipar.
La historia de, bueno, lo de Abbey Road, la verdad es que son, además, de hecho, yo creo que viven de eso. Porque cuando tú entras, está igual que, pues yo, por ejemplo, me gustan mucho los Beatles, y de los documentales que se ven de Abbey Road, pues igual, los paneles, las sillas. Yo tengo infinidad de libros de los Beatles que salen con unas sillas que están ya viejas, y es que están las mismas, lo que pasa que estaban forradas nuevas, ¿no?
Claro, claro.
Pero son las mismas.
Son esas sillas. Sí, sí.
Y de hecho, por ejemplo, el piano de Lady Madonna, de All You Need Is, que están ahí, de hecho son pianos que tienen, por ejemplo, nos decía la chica, mira, aquí esta quemadura la hizo John Lennon apagando y ya. Eso es al principio. Luego ya cuando ya empiezas a grabar, te olvidas de todo, te pones los cascos y dices, ya no sabe ni dónde estás. Dice, vamos a hacer las máximas canciones posibles y ya está. Y lo de Yoko no fue muy gracioso porque nosotros ni nos enteramos. Nos dijo la mujer de una persona, que fue el que nos tramitó toda la historia, que dice que cuando fue al baño, el mismo baño donde meaban los Beatles también,
claro. Además con la misma taza y lo mismo todo, sí, claro, sí. Claro.
Y dice, bueno, vino todo asustado, dice, ¿a que no sabéis con quién me he encontrado? Y dice, con Yoko Ono. Y es que parece ser que Yoko Ono estaba arreglando un disco de John Lennon para un recopilatorio de él o no sé qué hizo, ¿no? Y que dice que le preguntó a las personas que están por allí, que cuando pasó por el estudio nuestro, que estaba cerrado, que quién eran esos que estaban, que sonaban muy bien, ¿no?
Tan bien.
Y parece ser que luego, el día que ya nos íbamos, que ya no estábamos, pues parece ser que fue a conocernos, pero ya no estábamos, si no, ahora estaría yo ahora en Nueva York, en Dakota.
Pues fíjate, si te hubieses podido hacer una foto con la mujer responsable, según muchos, que yo no sé hasta qué punto eso es verdad, de la desaparición de los Beatles, bueno, pues tú te haces una foto con ella y dices, sí, mira, estoy aquí con Yoko.
Sí, para... bueno, a mí yo no soy muy muy tómano en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hubiera sido gracioso por habernos hecho la foto, sí, la verdad es que sí.
O haber grabado un tema con ella, un dueto, por ejemplo. Porque tú sabes que ella es muy conceptual y eso de dar voces le encanta.
Sí, sí.
O haberla incluido en alguno de tus temas.
Pues no sé, yo creo que sí que le hubiera gustado la historia, porque lo nuestro básicamente es rock and roll, poco sesentero, con influencias Beatle y tal. Entonces yo creo que sí que le hubiera gustado. Vamos.
Pues mira, vamos a ir con este tema que es el número 5, que se llama Cambiar de dirección. Mira. Okay.
Jugando más al gato o al ratón, será mejor que vuelvas por donde viniste tú. Así que no, es muy fácil, es muy sencillo. Puede ser que no, que intento alejarme más de ti, cambiar de dirección, otro lugar, buscando un nuevo rumbo para mí. Así que no.
Vamos. Vamos, que a ti los Kings no te gustan, ¿verdad?
La verdad es que son un poco malos.
¿A que sí? Los Stones tampoco te van mucho, ¿verdad?
A mí esa gente no me gusta nada. A mí me gustan los de ahora.
A ti Jan Andin no te gusta.
Camela, te expresas que no es bonito.
Camela, toda esa gente.
Se canta un loco.
¿Y cómo es grabar un disco así? Realmente porque ha colaborado mucha gente. Hay mucha gente y gente conocida, ¿verdad?
Sí.
Te han echado una manita y esta gente también son muy importantes.
Bueno, la verdad es que cuando empecé la historia ya para preparar el disco, han colaborado amigos que han estado tocando conmigo, gente que estuvo conmigo en Lo Brandis, José Luis Blanco, que es un amiguete de Sevilla que tiene un show de Elvis, y Mol de Barrabás también ha colaborado. Yo no quería que fuera solo una cosa mía, ¿no? Siempre me gusta que aporte a la gente algo, porque así también hay un poco más de variedad, ¿no?
Sí, que tú has buscado un poquito de la ayuda, ¿no? El calor,
bueno,
de los amigos.
Lo que pasa es que tú hacías una canción y cuando veías que faltaba algo, decías, joder, macho, falta... Entonces hablabas con mi amigo, oye, ¿te apetece hacer un corito y tal? Un poco eso, ¿no?
Estilos que encontramos dentro de este disco. A ver, un poco para que la gente se haga una idea y lo compren a ojo gachos, a ojo cerrados.
Bueno, estilo no sé, yo te hablo de los grupos que me gustan, que es un poco lo que has nombrado antes, Beatles, Kings, toda la gente de los 60.
Sí.
Luego me gusta mucho la nueva ola del final de los 70, el punk. Gente como los Clash, los Jam.
No se notaba, la canción anterior y la primera no se nota mucho, ¿no? Eso te iba a decir.
Las bandas americanas de los 80, los Ramones, los Lone Riders, no sé si te suenan.
Hombre.
Barracudas.
Por supuesto.
Y luego grupos de ahora, pues sí, me gustan mucho los Hives. básicamente ahora mi Green Day me gustaba, ahora ya no tanto, pero ya, ya se han hecho muy clásicos, ¿no? Pero sí, me gustaba Green Day, todo ese tipo de música, que es un poco música guitarrera con melodías.
No, yo estoy de acuerdo contigo en el tema Green Day. Más que buenos o malos, excesivamente comerciales, que no es malo ser comercial, de verdad. Pero cuando ya se pierden los principios, ¿verdad? Ya se pierde esa, esa garra. Te vendes al público, al fin y al cabo. Cosa que no hace este señor. Este señor hace lo que le da la gana.
No, yo me quiero vender al público ya, vamos. Yo quiero tener la casa como la que tiene Green Day y venderme. No, es broma, es broma. No, yo además el disco este lo he hecho por mi propio gusto. No lo he hecho con intención de gustar a nadie. Sí, me ha gustado a mí, a mis amiguetes que han colaborado.
A Yoko Ono.
A Yoko Ono, por supuesto.
Entonces, a quien le guste, genial. Pero yo ya he pasado de la época esa de que hacíamos, la época de los estragos, que hacíamos los discos. No, no, hay que hacerlo un poco más suave para que entren en los 40. Y, por saco, ya no... Si gustan bien y si no, pues nada.
Hombre, aquí han mezclado música de todo tipo, ¿eh? Porque también hay música más tranquila y de un poquito de todo.
Sí, sí.
Además hay una que me encanta que la voy a poner ahora dentro un poquito. Pero oye, nosotros aquí en el programa hemos estado festejando los 50 años Stones. Y entonces, claro, lo hemos hecho hasta diciembre, ¿no? Todas las semanas poner una canción, no de los singles, sino cosas que no ha escuchado tanto la gente. ¿Cómo es posible que en 50 años todavía se pueda seguir componiendo? Y en el caso tuyo, que tú ya eres un veterano de la carretera, seas
bueno,
capaz
yo
de...
tengo 17 años nada más, ¿eh?
Ya, bueno, no. Macho, entonces soy yo mayor que tú, eso está claro. Pero, de verdad, cuando pasa tanto tiempo, se ha actuado tanto, se han editado tantos discos, y todavía queda capacidad para componer un disco entero.
Mira, el otro día lo estábamos hablando, esta gente... Hablas de toda esta gente, ¿no?
Sí, no, y en tu caso
esta
igual,
gente lo hace porque les gusta. O sea, sí. Gente como Paul McCartney, que tiene un concierto de 2 horas y media, un señor de 70 años, que es ya como, bueno, como era mi abuelo.
Claro.
Pues es porque le gusta y disfruta, ya no es por dinero. Y gente como los Rolling Stones, que hacen sus giras, que vale, que podrán ir a hoteles de lujo y tal, pero un señor de 70 años, irse a Brasil...
Y un escenario, tocando 2 horas...
Ajá. Lo hacen porque les gusta, ya está. Y encima ganan dinero y se lo pasan bien.
Y en el caso de José Estragos, que ha sido capaz de componer un nuevo disco, y completo...
Sí, sí. Claro.
Exactamente lo mismo, ¿no? Me imagino.
Claro. Sí, sí, lo haces porque te gusta y porque disfrutas haciéndolo, está claro.
¿Y un concierto tuyo cómo es? Es decir, ¿qué vemos?
Bueno, la época de los Estragos, que eran un poco escandalosas porque claro. Tirábamos las guitarras, la batería, los amps, hacíamos un poco como los Who, y es verdad, ¿eh? No era trecho. Pues bueno, siguen siendo conciertos con mucha energía, que la gente se lo pasa bien, y si la gente está... bailando y dando botes, pues muchísimo mejor, si la sala lo reúne, ¿sabes? Uh-huh. Últimamente, cuando estamos haciendo la gira FNAC, es todo más tranquilo, y la verdad es que el público soberanamente es niños, que son los que disfrutan más.
¿Y un personaje con el que grabar es un single sin pensarlo?
Yo qué sé, hay mucha gente, yo qué sé, no sé. No te sabía decir, pero...
Si pudiésemos traer a un clásico o a un artista... desaparecido, que lo pudiésemos volver a traer de vuelta, ¿con quién no te importaría grabar un disco o un single?
No hace falta...
Puede estar vivo.
Me encantaría grabar con Juan Pardo, por ejemplo.
¿Juan Pardo, por ejemplo? Sí, es decir, sí. Que nos quedamos aquí en España.
Yo esperaba Ray Davis o algo así.
Ray Davis, tío, o el hermano Dave. Cualquiera, vamos.
Claro, es que tenemos muy por lo alto. Sí, pero vamos, que cualquier personaje que forme parte del mundillo... ¿no?
Sí, aparte que grabar con alguien... Yo no lo he hecho mucho, pero vamos, es... Tiene que ser muy bonito cuando ves aquí gente que colabora y tal.
Creo que nos hemos dejado algo en el tintero, ¿verdad? Porque estos acordes... Vamos a escucharlo, mira.
Ya que te digo.
¿Cómo suena esto? Es que mira. Es que me da la sensación de que estás con Jack Bruce, de que estás con Clapton, no sé, me da esa ligera...
¿Te gusta Clapton?
Cream, en general Cream, sí. Muchísimo. Es que claro, es que tú bebes de todos los zumos musicales.
Hombre, lo que pasa es que llega un momento en que ya...
Sale, de todo eso sale.
Te sale, sí, además que te sale instintivamente, no dices, venga, voy a hacer una canción, no, te sale y ya está. Luego es gracioso porque a lo mejor no tienes tú el concepto y lo que pasa cuando vas a la radio es que te dicen, oye, pues esta canción te parece a tal...
joder, pues es verdad. Lo de Clapton es la primera vez que me lo han dicho. Y dices, hostia, es verdad, es así como Cream, ¿no?
No, pero bueno, no exactamente, ¿no? Pero no, sí, siempre sí, tiene esa influencia, esa cosa, sí, claro. Sí. Pues es como yo cuando hago cualquier historia, pues exactamente lo mismo. Nos dejamos llevar.
Sí.
Y eso es muy bonito.
Claro, hombre.
Y luego ya, pues cada uno lo hace a su manera. Actuaciones. ¿Dónde bueno, te podemos ver? Venga.
A ver, voy a contar porque lo tengo aquí.
Ah, ya.
Ahora actualmente estamos haciendo la gira FNAC, que es presentar el disco por todas las FNAC de España. Hemos estado en diciembre en Sanadú, en enero hemos estado en la FNAC de Valencia, el 18 de enero, que fue la semana pasada o hace dos semanas, estuvimos en la FNAC de Barcelona y en la Gavia. Entonces, el viernes 8 de febrero,
más cercano,
en San Sebastián, en la FNAC.
Muy bien.
El sábado 9, que es al día siguiente, en la FNAC de Bilbao. Y luego el sábado 2 de marzo en la FNAC de La Coruña y el viernes 22 en la FNAC de Sevilla. Esto lo podéis ver en josestragos.com, que es la página web mía.
Sí, señor.
Ahí vienen el calendario.
Además son conciertos bajos. Estuve yo el martes en Madrid viendo las coronas y son salas agradables para
yo voy a decir, para estar, ¿eh? Yo voy a decir que las FNAC, a pesar de que es un horario un poquito extraño, porque ya te digo que tocas para familias y niños y tal, pero es un sitio muy agradable tocar, el escenario es súper bonito, los técnicos son encantadores.
Hemos visto
para escuchar
grupos.
También es un sitio bueno para escuchar, es un sitio agradable. Para
sí,
escuchar
es un
concepto.
Sitio agradable. Es precisamente, a lo mejor, además, es ideal porque tocan media hora y ya está.
Bueno, oye, lo suficiente para defender el
para picarte,
el trabajo,
oye,
claro,
para tocar el disco.
Vamos, lo que viene a ser una demo del disco.
Eso es.
Claro, era como se hacía en los 60, tocabas 20 minutos.
Ahí está. Bien, pues José Estrago, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer poder recibirte aquí en Solos ante el Peligro. Y oye, ¿qué decir tiene? Que recordamos josestragos.blogspot.com si quieres ver esas imágenes fabulosas dentro del Abbey Road. josestragos.com, Tela Marinera. José Estrago con dos es, no nos
José
olvidemos.
José Estrago, sí.
Eso es. Yo lo primero que voy a hacer ahora mismo es poner el coche en marcha y plantar el disco de José Estragos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y oye, que esta es tu casa, que cuando quieras repetir, si algún día quieres que hablemos de algún grupo, porque tú sabes que Bowie va a sacar un nuevo disco,
sí, sí,
y tal, y un día que pues quieres venir a comentarlo aquí en el Gabinete de Sabios, pues tú vas y te vienes.
Cuando quieras.
José Estragos, por supuesto, como invitado, como West Star. Y Enrique García, como siempre, un placer.
Nada, enteramente mío.
Arturo Míguez, más placer. Y el que te habla, Sergio Morón, el placer me lo doy yo mismo. Así que, oye, que un saludo a todos. Y os dejamos con este tema. Vamos a ver, esto es Estar Lejos de Ti. Además está hecho en lo-fi, baja fidelidad. Es decir, para que suene como en los años 60.
Cutre.
¿Que suene bien?
No, cutre no, muy bien. Así como antaño, vintage.
Suene bien.
Hasta la semana que viene. Adiós, José Estragos.